Vinga, seguim aquí, el de Far a Far, són les 11 i 3, les 6 i 3, si ens escoltava a la tarda. Anava a parlar ara de fotografia, i concretament de la Irene Zotola, que és una fotògrafa que ha trobat a la imatge analògica i als processos artesanals una manera d'explorar la fragilitat humana i la poesia del cos. La seva obra, que combina fotografia i paraules, s'ha pogut veure en festivals com Foto Espanya i ha rebut reconeixements internacionals amb el seu fotollibre Ícaro. A més, Irene desenvolupa una intensa tasca pedagògica i social, utilitzant la fotografia com una eina de reflexió i d'acompanyament. Avui conversarem amb ella sobre la seva trajectòria, la seva manera de mirar el futur de la fotografia des d'una perspectiva feminista i compromesa. Muy buenos días, Irene.
Hola, bon dia a tothom. Merci per la invitació.
Què tal, com estàs?
Bien, bien. Pues aquí, en el estudio, con la faena.
¿Estás con la luz roja ahora mismo?
No, no estoy con la luz roja. Ahora estaba más en el muro de las ideas, que lo llamo aquí. Y pues nada, con distintas pruebas ahí para lo que se viene en otoño. Y bueno, un poco como cuando tienes... Me siento a veces un poco detective en estos momentos, porque es ahí las marcas, tal, el metro, las telas, las pruebas, los planos. Así que ahí.
El trabajo de campo, de investigación.
Un poco, sí, viendo sobre todo luego cómo funcionan los materiales en el espacio, ¿no? Y a nivel, como la visión espacial yo la tengo fatal, entonces como que necesito verlo, ¿no? O sea, me dices 50 por 50, es como de vale, pero ¿cuánto ocupa esto, sabes?
Claro.
Y verlo en la pared, y si lo separas de la pared, ¿qué pasa? Tal. Entonces, bueno, un poco ahí...
Muy bien, ahora...
Un campo de telas y papeles.
Exacto,
es ahora,
ahora iremos con eso. Si te parece, vamos a empezar por el principio un poco.
Sí.
Y vamos haciendo un recorrido con un poquito de tu historia. Primero, ¿cómo te iniciaste en la fotografía y qué te atrapó de la imagen analógica? Porque, claro, tú eres más, ahora lo hablaremos, de fotografía analógica. Pero que cuando viste aparecer esa foto en el laboratorio por primera vez, ¿qué sentiste?
Pues... A ver, ahí sucedió un poco el topicazo del enamoramiento, ¿no? O sea, el primer taller de fotografía en blanco y negro lo hice en la universidad cuando hice un año de periodismo y bueno, me apunté a un taller de revelado y positivado en blanco y negro y ese momento de... surgir, ¿no? La imagen en la cubeta fue como de, ala, ¿sabes? De qué es esto, ¿no? Como un magia, ¿no? Y
una
bueno,
revelación,
ahí me atrapó,
¿no? Nunca,
bastante.
Nunca mejor dicho.
Sí, sí, nunca mejor dicho, sí. Así que nada, y a partir de ahí, sí que luego la relación con la imagen la venía mamando un poco de casa, ¿no? Tengo la fortuna de tener unos padres bastante con una sensibilidad bastante especial, ¿no? De cara no ya solo a la fotografía, sino a distintas disciplinas, la pintura, el cine, y mi padre es un gran coleccionista, ¿no? De catálogos, de exposiciones, bueno, ha trabajado como periodista, entonces también en ruedas de prensa pues consigue esos catálogos. Y ha sido siempre muy bonito porque en la mesa del salón él como que predispone una exposición itinerante, ¿no? De esas exposiciones que él ha visto, pues tiene el catálogo abierto por una doble página, ¿no? Y ha ido mutando siempre, ¿no? Y luego, bueno, la foto, él ha sido el fotógrafo oficial de la casa. Entonces, bueno, como que un poco el universo visual estaba ahí, la verdad.
Claro, en esa exposición itinerante de tu padre, ¿no? Entiendo que cada día ver un catálogo, bueno, cada día o cada ciertos días ver un catálogo nuevo con imágenes nuevas, eso para la imaginación de una joven debe ser brutal.
Total, total. O sea, de hecho, cuando era pequeña, o sea, como que todo el imaginario, o sea, había un cuadro de Tamara Lampica y mi madre es rubia, de ojos azules, ¿no? Entonces para mí era mi madre. Había un cuadro de Gardel y era mi padre. La comida, ¿no? La escena esta de la comida de los campesinos de Renoir, una lámina que hay en el pasillo, para mí era Tomelloso, el pueblo de mi madre. Entonces como que de repente, ¿no? Toda la biografía de alguna forma se fue creando con esa imaginación infantil, con distintos personajes, ¿no? Porque eso ha sido siempre muy, muy bonito, ¿no? Julio Romero de Torres, pues también era una tía de Tomelloso.
Claro.
Gala de Dalí de espaldas era mi madre también, no sé.
Personificabas todo ese universo.
Total, lo llevaba ahí de... Claro, ¿no? Pues si esta es nuestra casa, pues estas son imágenes que tienen que ver con nuestro mundo, ¿no? De alguna forma. Y,
claro.
Y bueno, como que se mantuvo ahí un poco.
Y mira, tú me has empezado hablando precisamente de que estabas en el estudio, en el taller, en el cuarto oscuro... Y yo quería preguntarte sobre tu trabajo, porque tú combinas imagen y palabra de manera muy orgánica. Y bueno, te quería preguntar qué empieza primero, el texto o la imagen, pero veo que nada de eso. Empieza por el metro y medir telas y ver cómo funciona todo.
A ver, va un poco... Soy entre... caótica, o podemos llamarlo un poco flexible o orgánica, ¿no? O sea, ahí hay...
Orgánica suena como mejor que caótica, pero debe ir más por caótica que por orgánica, ¿verdad?
Depende un poco de qué... Depende de cada idea, ¿no? O sea, de hecho, hoy he llegado al estudio con... Vamos, había un plan A y de repente he llegado ahora a un camino C, que es como de, bueno, a ver, entonces ahí me voy dejando un poco llevar, ¿no? Siempre, o sea, con el tema de la imagen y la palabra van un poco de la mano y no sé, o sea, es como la pregunta, ¿no? De qué fue antes, el huevo o la gallina.
Claro,
entonces ahí... Pues depende un poco del momento, ¿no? A lo mejor hay algún poema o autor o alguna frase que tengo ahí rondando o al revés, ¿no? De distintas imágenes relacionadas con un territorio, con un momento, me llevan a algún ámbito, ¿no? Literario o a cosas que yo estoy rumiando, ¿no? O que he escrito o que he escuchado por ahí. Entonces, bueno, como que vas tirando un poco del hilo y probando, la verdad. O sea, no hay más misterio que la búsqueda, ¿no? Por eso te da ahí esa sensación un poco de detective, sí que es está todo el rato, ¿no? Como que hay ahí un sudoku de bueno, a ver, ¿y esto ahora cómo hago esta palabra? ¿La escribo? ¿La plasmo, no, de forma plástica? ¿La recorto? No sé.
Claro. ¿Se han quedado algunas ideas a medio hacer ahí en tu taller que estén en un cajón perdidas o siempre les he intentado dar una vuelta para que todo salga? Y
pues
si no sale la primera, sale más tarde.
Es muy gracioso, hijo, parece que has puesto una cámara. Es muy gracioso porque justo hace un rato he desenvuelto pues unos papeles que hice esta primavera, unas cianotipias de 3 metros de largo, y las guardé porque no me gustó en ese momento, como... No sé, como que no me sentí, ¿no? Y eso que estuve como una semana ahí dándole vueltas y ahora justo ha sido el desenrollarlas, tenerlas ahí extendidas. Yo ahí intento no tirar nada, o sea, que para bien o para mal lo guardo, ¿no? Y de repente rescatas, ¿no? Y hay momentos en los que... pues resuenan un poco como ecos, ¿no? Que quieres hacer algo y ya dices, un momento, y si pruebo esto y tal, ¿sabes? Entonces, a veces sirven, a veces se mantienen ahí guardadas y bueno, pues igual, depende ahí un poco del momento, ¿no? Como que son esos inicios de búsqueda, pero no me gusta tirarlas, ¿no? Al final son como pequeñas hijas, ¿no? Pequeñas ideas ahí, duendecillos, y es de, bueno, pues ahora no, pero igual más tarde, ¿sabes? Serviréis para algo o se queda ahí, ¿no? Como algo que te gustaría hacer en algún momento, pero pues en este instante o no encaja por tiempo, por material, o porque de repente pues estás metida en otra cosa o surgen, yo qué sé, situaciones de la vida y listo, ¿no?
Claro. Yo creo que en el taller de cualquier artista de la disciplina que sea, siempre hay ideas que no son necesariamente malas, simplemente necesitan madurar y buscar su momento, tanto de la pieza como del artista.
Totalmente.
Y bueno, volviendo un poquito yendo a tu obra, tú sacaste el fotolibro Ícaro, que tuvo bastante reconocimiento a nivel nacional e internacional. ¿Para ti qué significó ese proyecto? Es decir, ¿desde qué necesidad lo empezaste?
Pues, para Y claro, ha sido un regalo y un viaje y un vuelo, nunca mejor dicho, ¿no? A título personal y luego como creadora, ¿no? También, o sea, a la hora de empezar a hacerlo, yo estuve muy perdida, ¿no? O sea, no sabía que lo estaba haciendo hasta pasado un tiempo. O sea, desde que yo empecé a hacer las primeras imágenes hasta que se publica el libro pasaron 5 años, ¿no? Entonces,
fue un proceso largo.
Claro, o sea, que al final yo la comparativa que hago, igual que Ícaro, ¿no?, y Deda lo estaban dentro del laberinto, yo también estaba dentro de ese laberinto, ¿no? Y creo que todos los procesos creativos son un poco así, ¿no? Entonces, lo vas recorriendo, no sabes muy bien a dónde estás yendo, no sabes cuál es la salida, cuando acabas, no sé, ¿sabes? También está como esa sensación ahí de libertad, ¿no?, de soltar, también un poco de pena, pero bueno, sí, fue ahí bastante, pues un proceso largo, pero bueno, luego ya cuando lo fui encauzando, ahí ya iban surgiendo nuevas cosas, pero ya sabes, ¿no?, un poco hacia dónde vas, de qué estás hablando, qué te interesa. Es cierto que luego el proyecto ha ido evolucionando, ¿no? O sea, que desde esas primeras imágenes a la publicación fue un viaje, pero luego la parte expositiva, ¿no?, del salto del libro al espacio también supuso un reto, ¿no?, el profundizar más en algunas partes de la historia, ¿no?, del vuelo, el incluir más o trabajar con distintos materiales piezas nuevas centradas, ¿no?, por ejemplo, pues en el personaje de Amelia Earhart, esta aviadora que desapareció, y en el libro como que aparecen solo 2 imágenes de ella muy sutiles, pues de repente en el espacio estuve jugando, ¿no?, y exprimiendo como un poco más ese jugo, ¿no?, ahí, y bueno, también fue, pues ya te digo, otro viaje con todos los vértigos, alegrías, las caídas que hay entre medias y bueno, pero
las
nada,
ideas
muy
en los
agradecida.
Cajones, entiendo también.
¿Cómo?
Las ideas en los cajones también.
Sí, o sea, ahí en la exposición surgieron piezas que habían sido descartes del proceso de búsqueda, ¿no? Y también eso fue muy bonito. Nada, yo ahí la verdad que estoy muy agradecida. Para mí, dentro del ámbito, ¿no?, del mundo y de la familia fotográfica, ha sido como sacarme el carné de conducir, ¿no? Me trajo muchas alegrías, muchos retos también, tanto el libro como el espacio, ¿no? Y bueno, desde aquí ya también un saludo a toda la familia Anómala, que fue un gustazo, ¿no? Y les quiero mucho, y trabajar con Montse, Israel, Eugeni y Ander Bau, pues sí, igual, ¿no? Y Brisolis fue maravilloso. Entonces ahí le tengo mucho cariño. O sea, eso ha sido como un salto, ¿no? Y me ha abierto muchas puertas. Ha servido de llave y bueno, de aprendizaje, ¿no?, al fin y al cabo, y crecimiento.
Claro. Y de hecho, bueno, para la gente que nos escuche, que quizás no te conozca tanto, tú no eres una fotógrafa al uso, solo, sino que en tu proceso trabajas con técnicas bastante particulares y no tan, digamos, usadas, como la emulsión líquida sobre emulsión sensible, sobre papel o otros soportes como tela, y otros procesos artesanales. ¿A ti qué te atrae de estas técnicas y qué te permiten expresar que no encuentres en otros lenguajes?
Mira, a mí, o sea, yo al final creo que soy, como no estudié Bellas Artes, entonces está un poco todo el rato dentro de mí como esas ganas de pintar, ¿no?, de querer dibujar de alguna forma, que la fotografía es eso, ¿no?, al final es dibujar con la luz, y de repente a través de estas técnicas que ahora no se utilizan tanto, aunque bueno, cada vez más, ¿no?, al final todos estos procesos del siglo XIX, yo sobre todo me he centrado más en, como bien has dicho, la emulsión líquida o distintos usos de la cianotipia, me permite jugar con el gesto, ¿no?, la brocha, el ir ahí a una parte más plástica, ¿no?, como que me divierto más, ¿sabes? O sea, a mí me metes a hacerte una copia en varitado, que clásica, de un 50 por 70 y me matas un poco, ¿sabes?
Bueno, a ti lo de lo respetar los tiempos de revelado y eso es...
A ver, no, luego hay que respetarlo, ¿eh? O sea, también que el hecho de que juegue con estas técnicas no significa que también haya un... ¿cómo decirlo? Que hay que ser, ¿no?, sistemática y respetar ciertos... sí, aspectos, ¿no?, claro, del proceso químico, que no, o sea, de hecho, parte de todo mi aprendizaje lo hice en Slow Photo, un colectivo de fotógrafos que son mis papás fotográficos, y ahí aprendí muchísimo, me encerraba en el laboratorio, y una de las cosas que, o sea, una de las grandes lecciones fue el no tratar de acelerar los procesos, ¿no?, en la fotografía analógica. Entonces ahí esa parte plástica me divierte mucho, ¿no? O sea, como que me lleva a otros caminos que a mí me llaman, ¿sabes? O sea, y igualmente respeto y valoro muchísimo pues eso, ¿no? Cualquier otro canal, ¿no? O tipo de voz, ¿no? Que al final son todas válidas, pero bueno, a mí es como donde me siento bien y me gusta. Es cierto que hay momentos, ¿no?, en los que te estás volviendo loca tratando de buscar un contraste y dices, joder, esto si lo estuviese haciendo con Photoshop sería mover la curvita, dos puntitos y ya está, ¿no? Y de repente te tiras aquí un montón de horas. Pero bueno, es diferente. O sea, y al final ahí hay un... Hay un duende, ¿no?, en este tipo de procesos en los que yo me siento, ¿no? Hay esa magia, ¿no?, la alquimia, no sé, que me atrae bastante, aunque me dé también quebraderos de cabeza, ¿no? Pero sí, me gusta, me divierte. Hasta al final hay una parte infantil, ¿no?, también de jugar.
Totalmente, de crear, de experimentar. Y por eso te quería preguntar que más allá de lo técnico, ¿no?, de respetar esos tiempos, de la temperatura de los líquidos, de poquito la base de los procesos para que salgan más o menos bien dentro de unos parámetros, ¿dirías que la fotografía analógica en este sentido cambia también tu forma de mirar y relacionarte con el tiempo dentro del proceso creativo? Sobre todo con el tiempo.
Totalmente. O sea, totalmente. Desde el momento de la toma hasta luego en el laboratorio. O sea, ayer estaba escuchando mientras escaneaba unos negativos una entrevista y a un fotógrafo gallego, que ahora mismo no me acuerdo de su apellido, es Adra, que ha hecho el trabajo de Lumes. Buenísimo, y hablaban, ¿no?, de los dos momentos, o sea, está como el momento decisivo, ¿no?, de la toma, pero luego está el momento decisivo, ¿no?, también ya en la intimidad de la edición, ¿no?, de cuando te reencuentras con ese negativo, lo eliges, lo manipulas, ¿no?, y vas viendo, ¿no?, por dónde llevártelos y no sé, como que cambia, ¿no?, hay como un reencuentro con ese momento que también es muy bonito y luego sí, pues el tiempo lo cambia todo, ya está, o sea, es que es
curioso porque claro, tú decías por ejemplo de no, el contraste de una foto que en analógico te cuesta un montón ahí en el laboratorio, en cambio en digital, en el Photoshop cambias una curva y ya lo tienes, ¿no? No solo eso, sino todo el proceso, la diferencia entre el digital y analógico, ¿no?, de la inmediatez digital que sufrimos día a día y la espera del analógico, ¿no?, esa relación con el tiempo.
Sí, sí. Tampoco creo que haya como que de ponerle más peso, ¿no?, o más valor, o sea, porque al final luego también dentro de todo el procesado digital pues hay también un trabajo, ¿no?, y hay,
sí, claro,
¿no?, y hay otros parámetros, ¿no?, que controlar, pero sí es cierto que el tiempo es otra, no sé, o sea, es como que tiene mucho protagonismo, ¿no? O sea, que hay veces que me entero de qué hora es, pues por la programación de Radio 3, ¿no? Que la vas escuchando así y dices, vale, ahora ya son las 8, vale, sí, son las 10, ¿no? O de repente sales y dices, ostras, ¿no? De la oscuridad ahí como un vampiro. ¡Ah!
Exacto.
Y nada, que eso es muy bonito también, o sea, la semana pasada estuve 2 días seguidos que hacía un montón que no estaba en el laboratorio porque he estado ahí con otros curros y, joder, pues va a gusto, la verdad. O sea, no me salió nada el segundo día de lo que quería, pero...
Pero ya el ratito nada, que tomaste ahí ya vale la pena.
Una panzada, sí, a gusto, un atracón ahí, eso de luz roja, de estar a lo mejor ya solo en silencio, escuchando. Hay una parte que para mí la vivo como un poco meditación, ¿sabes? Y de trance, ahí estás con un mismo disco, en bucle, no sé, hay un proceso ahí de intimidad con el material, ¿no? Luego también todo esto, ¿no? De jugar con las manos más que con la pantalla, me gusta, no sé, me atrae, te sumerges, ¿no? Ahí como en otro universo, ¿no?
Claro. Mira, Irene, a mí me gustaría cambiar un poquito de tercio, que creo que es importante también hablar de ello, y preguntarte sobre, bueno, tú, a lo largo de la historia, que muchas fotógrafas en España han quedado invisibilizadas frente a sus colegas hombres, ¿no? ¿Crees que hoy en día esa situación está cambiando o todavía queda camino por recorrer? ¿Cómo lo sientes tú como mujer fotógrafa, como persona que ha ganado certámenes donde la mayoría de presentados son hombres, etcétera, etcétera?
A ver, yo creo que depende, o sea, evidentemente la situación está cambiando, pero en mi trayectoria siempre he estado muy arropada y me han ayudado muchos compañeros, o sea, desde maestros a compañeros que me han dejado sus cámaras, su equipo, que me han apoyado y demás. O sea, yo no he sentido ese dejar de lado, ¿no? O que me haya costado más. O sea, ahora mismo creo que estamos como todos dentro de lo cultural y lo creativo, que es bastante complicado para todos salir adelante y bueno, no siento ahí como tanto esa competencia. Así que luego, a ver, pues es verdad que dentro del ámbito, ¿no?, como más público, pues hay una presencia a lo mejor más masculina, pero bueno, creo que también va, sí, que está mutando, ¿no?, de alguna forma. Y evidentemente camino por recorrer, pues queda, ¿no?, a título personal y, o sea, dentro del colectivo y como sociedad, ¿no? Entonces, al final, está todo un poco de la mano, ¿no?, y es bastante transversal. Entonces, bueno, yo ahí trato de que no se me vaya energía, ¿sabes? En el cabreo, ¿sabes? Porque si no, hay momentos en los que te puedes poner a quemar todo, pero desgasta mucho, ¿no? Y al mismo tiempo, pues luego pasan muchas cosas buenas y hay muchos ejemplos de compañerismo y solidaridad. O sea, casi creo que ahora mismo hay una carencia más a nivel asociativo como colectivo entre individuos que entre géneros, ¿sabes? O sea, creo que nos falta,
sí, cooperar
humanizar
un poco,
¿sabes? Irnos más a lo humano. Estamos súper centrados en lo digital y en la pantalla y en qué sucede en esa realidad virtual paralela, ¿sabes? Más de lo que está pasando, más de con quién estás hablando, ¿no? O sea, ya vas, si te tomas un café y estás más pendiente del teléfono que de mirar a los ojos y de escuchar qué te está diciendo esa persona o qué quieres decirle, ¿no? Entonces creo que dentro de la parte fotográfica falta un poco eso. Y luego, pues bueno, ya de cara a ayudas, ¿no? O el valor de, no sé, el poner en valor y que funcionen iniciativas culturales y creativas a nivel nacional, que es como muy complicado y a veces un poco endogámico, ¿no? Entonces, bueno, que luego vas a otros sitios. Sí, es un poco al salir de clase, ¿no? Estás aquí en una serie y todos los personajes son los mismos y demás. Entonces, bueno, también está como bien el airearse, ¿no? Y el poner la mirada afuera. Vas a otros sitios o otros encuentros, como en 2023, desde Foto España Me seleccionaron como una de las autoras para formar parte de Futures Photography, que es una plataforma europea que pone en contacto a tanto a autores, entidades, festivales, editoriales, ¿no? Relacionadas con el mundo de la fotografía. Y jolín, hubo un encuentro ahí en Budapest y pues chicos, fue una maravilla, ¿no? Y una apertura y decir un qué gusto, ¿no? Y qué de cosas, y como que te abre ahí un poco, sí, pues todo, sí. La mente, la visión, el corazón, la perspectiva de a nivel en todos los ámbitos, ¿no? Desde, claro. Desde el cómo ver a cómo hacer, ¿no? A cómo plasmar. Entonces, bueno.
Y además tú hablabas de esto, ¿no? De asociarnos, de colaborar, y creo que formas parte de la plataforma Cómo Ser Fotógrafa, ¿no? Que busca dar visibilidad al trabajo y pensamiento de mujeres. ¿Cómo funciona esta plataforma? Es decir, ¿es una asociación, es solo algo digital? Porque yo he visto el Instagram, pero no sé muy bien cómo funciona.
Pues mira, llevo muy poquito, empecé a formar parte de ella ahora en abril, y nada, empezó como colectivo que lo generó, lo creó Marta Soul. Entonces, bueno, ahí se han ido uniendo compañeras y, bueno, pues básicamente la idea sería un poco, ¿no?, entre de asociarse, ¿no?, y pues ya desde conseguir, ¿no?, el estar en ciertos festivales o entidades o tener contacto, ¿no?, con ciertas instituciones para desarrollar trabajos o exposiciones, ¿no?, tanto a nivel colectivo como individual, que bueno, pues que por separado sería más complejo, ¿no? Entonces,
claro.
Bueno, así que nada, pero ya te digo, ahí llevo poquito. Ahí,
bueno, a ver cómo evoluciona esta clase claro. De iniciativas que siempre son beneficiosas. Irene, para ir acabando, se nos está haciendo un poquito tarde, tenemos que ir terminando, pero a mí me gustaría saber tu visión de futuro sobre la fotografía en España. ¿Qué crees que necesitan las nuevas generaciones para consolidar presencia, abrir nuevos espacios en el mundo del arte y la cultura visual en este caso?
Pues, ostras... Ya parece como si tuviese que dar una gran respuesta. Yo creo
no,
que
para nada, simplemente tú. ¿Qué hace falta?
En la educación, sobre todo, ¿no? O sea, al final, creo ahora mismo que, y vuelvo un poco, ¿no?, a lo de antes, que ahora hay como estamos un poco embriagados, ¿no?, y saturados de cantidad de estímulos visuales. O sea, es como una locura, ¿no? Entonces yo creo que por un lado habría como que aprender a detenerse, ¿no?, a ir un poco más despacio y a recuperar de alguna forma y a profundizar también, ¿no?, en ese lenguaje visual, ¿no?, y que cómo contar una historia con imágenes, ¿no?, el documentarnos bien. O sea, a ver, yo te hablo, mi formación es como más autodidacta, ¿no? Entonces,
claro.
Es cierto que ahora hay como más plataformas, ¿no?, de difusión, blogs, podcasts, con los que yo he aprendido muchísimo y demás, pero estaría bien, ¿sabes?, si todo eso pues también, ¿no?, formase parte ya dentro de una educación, ¿no?, ya desde de primaria a secundaria, ¿no? O sea, porque luego hay mucho que exprimir, ¿no? Y al final es que vivimos todo el rato constantemente rodeados de imágenes, ¿no?, que pasan desapercibidas y que nos saturamos y bueno, como que sería interesante el aprender, ¿no?, tanto de significado como de forma, ¿no?, el manejar esa comunicación. Entonces, bueno, no sé, yo creo que...
Claro, bueno, al final has dado una buena respuesta, creo.
No lo sé, me parece como muy complejo, la verdad. Creo
complejo
que sería como
es un panorama complejo.
Claro, el debate, ¿no?, para una hora, por lo menos, o dos.
Exacto.
De cómo hacer.
Irene Zotola, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Radio Illa.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Hablaremos pronto.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.